Reanudamos la sesión entonces con la última ponencia de la mañana, que corre a cargo del profesor Luis Ortega Álvarez, magistrado del Tribunal Constitucional desde 2011, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha desde hace algo más de tiempo, desde 1988, catedrático además Jean Monnet. Como experto en Derecho Público Europeo, ha sido director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Castilla-La Mancha, miembro del Grupo Europeo de Derecho Público y director de la Academia Europea de Derecho Público de Atenas. Ha publicado numerosos libros, entre los títulos que cabe citar, Los derechos sindicales de los funcionarios públicos, El régimen constitucional de las competencias locales, El sistema político y administrativo de España y Reforma constitucional y reforma estatutaria, entre otros. Es coautor también de diversas monografías con otros conocidos profesores de la disciplina y ha colaborado en más de 25 libros colectivos con administrativistas de la talla de los profesores Eduardo García Enterría, Alejandro Nieto, Ramón Parada. Es además autor de 80 artículos en revistas nacionales e internacionales, entre las que destacan la European Public Law o la European Review of Public Law. La revista de Administración Pública también ha acogido sus trabajos en numerosas ocasiones, así como la revista española de Administración Pública y la de Justicia Administrativa. Ha sido profesor invitado en las más prestigiosas universidades extranjeras, ha ostentado numerosos cargos de responsabilidad en el ámbito universitario y ha participado además como experto en las comisiones de preparación de leyes nacionales, en concreto la de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, o, por poner otro ejemplo, la propia ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Además, a los efectos que nos interesan hoy aquí, ha sido vocal de la Comisión de Expertos para el Estudio y Preparación del Estatuto Básico del Empleado Público y ha sido nombrado presidente de la Comisión de Expertos para el Libro Blanco del Empleo Público de Castilla-La Mancha. Y sin extenderme más en un currículum que apenas está esbozado, doy ya la palabra al profesor Ortega. Muchas gracias.
Bien, en primer lugar, soy yo quien tiene que agradecer la invitación a estar en estas jornadas, entre otras cosas para salir del edificio de Domenico Scarlatti, que siempre viene bien. Y porque el tema de empleo público es un tema que me iba ocupando desde mi tesis doctoral, que la hice sobre, antes de que existiese, sobre la negociación colectiva de funcionarios. Y siempre a partir de ahí había una reflexión del papel del empleo público en la concepción del Estado, ¿no? El tema de mi intervención sería fácil de responder y nos podríamos ir, ¿no? Les diría que sí, que es posible aplicar el EBEP en tiempos de crisis y pues ya está contestada la pregunta, ¿no? Pero no solo es posible, sino como en ocasiones ya se ha manifestado en las intervenciones de esta mañana, sino que lo que es necesario, ¿no? No es que sea posible, ¿no? Puesto que el EBEP se incardina, no es el único, también algunos apuntes de eso han salido esta mañana en las intervenciones que he podido escuchar, es un instrumento de modernización del Estado. Modernización del Estado que quiere decir, en primer lugar, la puesta en marcha del Estado constitucional. Que si bien la Constitución no es muy extensa en materia de empleo público, sí tiene conceptos fundamentales. Establece el criterio de mérito y capacidad, que está constitucionalizado. Establece el... que esto es uno de los problemas constitucionales que, es como saben ustedes, todavía preside, establece un estatuto de la función pública en el artículo 103, separado del estatuto de los trabajadores establecido en el artículo 38. Por lo tanto, está el debate, sí, que la práctica ha ido superando, pero que la Constitución indudablemente está ahí, de que la Constitución preveía dos estatutos jurídicos diferenciados, el de la función pública y el del personal laboral. establece la Constitución las condiciones de igualdad de acceso, incluso como un derecho fundamental, del cual los funcionarios lo han ejercido a través de recursos de amparo, puesto que este derecho sí que puede accederse, puede ejercitarse ante el Tribunal Constitucional. Establece la Constitución, así como no establece el derecho de huelga, como tal, puesto que formalmente lo limitaba a los trabajadores. Sí, los derechos sindicales que se reconocían y sobre todo implícitamente, dado que la Constitución prohíbe la sindicalización de jueces y magistrados y miembros del ejército, las Fuerzas Armadas, por lo tanto la cláusula sindical se extendía a todos. Pero luego lo importante, luego además, es que de forma indirecta la constitución de un nuevo modelo de Estado con la concepción de un Estado políticamente descentralizado y aparición de comunidades autónomas y entes locales con autonomía política, ambos, de menor grado la local, puesto que está sometida a las leyes del Estado y las comunidades autónomas, pero siempre con un grado de autonomía política, implicaba una modificación importante de las estructuras administrativas y, por lo tanto, de la concepción del empleo público en ellas. Y luego, además, también un modelo de Estado que, previsto de forma muy indirecta en el artículo 93, de la posibilidad de ingreso en la Unión Europea con el traslado de las competencias constitucionalmente reconocidas. Bien, este proceso de modernización al cual se inscribe, repito, el EBE, como saben ustedes, y aquí se ha dicho, tiene un primer impulso en la Ley de Medidas del año 83. Yo muchas veces suelo decir que para que se entienda la Ley de Medidas del 83 hay que leer la literatura de finales de los años 70. Y sobre todo toda la crítica unánime que se hacía en los foros académicos, en los foros políticos, en los foros sociales, sobre la endogamia y la patrimonialización que los altos cuerpos de la Administración del Estado habían hecho de la Administración pública en una suerte de secuestro de la Administración para el beneficio de los miembros de los cuerpos, sobre todo los altos cuerpos, los cuerpos especiales. Y por eso la Ley de Medidas lo que intenta es eliminar lo que se llamaba la esclerotización de la Administración, la segmentación de la Administración, el secuestro de la Administración que habían producido el sistema de cuerpos y intenta o implanta, pero parcialmente, no definitivamente, el sistema de puestos de trabajo. Luego plantea un nuevo sistema retributivo y luego, junto a la Ley de Medidas, la modernización, el proceso de modernización se complementa, digamos, en esta primera etapa con una ley de incompatibilidades que pretendía, digamos, una profesionalización en el sentido de que el funcionario se dedicase, digamos, a su actividad principal en la función pública, incompatibilizando tanto puestos de trabajo públicos como puestos de trabajo en el sector público y en el sector privado. Bien, y aquí ya vengo con ya desde el 83, que tenemos más recorrido, lo mismo que con el tema del EBE. El problema de la implantación de novedades es la capacidad de gestionar las novedades. El problema de la implantación de un sistema de puestos es gestionar un sistema de puestos. El problema de establecer, como se estableció, lo que a mi juicio es uno de los sistemas retributivos, entre comillas, más perfectos que existen en el empleo público comparado, es la capacidad de gestionarlo. Es decir, si ustedes fijan el sistema retributivo de los funcionarios actuales que viene a la ley de medidas, es un sistema ponderado, equilibrado, proporcional, que tiene en cuenta, primero, el título por el que se accede a la universidad, perdón, el título universitario o el título exigido para el acceso a la función pública. Luego, de alguna forma, valora el esfuerzo que ha hecho un funcionario en formarse fuera de la administración pública a través de la obtención de un título normalmente universitario de distinto grado. Prima también y tiene en cuenta la antigüedad. Tiene en cuenta la carrera administrativa que vaya realizando. Tiene en cuenta la responsabilidad concreta del puesto de trabajo que ocupa. Es decir, no todos los puestos de trabajo teóricamente estaban retribuidos de la misma forma, y la teórica del complemento de destino era la especial responsabilidad que se tenía quien ocupaba ese puesto. Y además se establecía un último criterio retributivo, que era el de la productividad, es decir, que valoraba en concreto cómo esa persona, ya con esas características, realizaba ese puesto de trabajo. ¿Cuál es el problema? El problema ha sido, una vez más, que todo esto hay que gestionarlo y tener capacidad de gestión. Y esto es lo que desde un principio, que ese es el problema que yo creo que tienen la introducción de reformas, el problema no es la reforma en sí, el problema es la capacidad que hay de gestionar la reforma hasta sus últimas consecuencias, porque si no la reforma te estalla en las manos o se te queda a la mitad y empiezas a tener los problemas de las incoherencias y de las contradicciones en su aplicación. Le pongo un ejemplo. Que no estaba preparada la Administración Pública Española para un sistema de puestos es que cuando se encarga a la empresa HAI, conocido en su día el informe HAI para la aplicación de la reforma, empiezan a aparecer complementos de destino de en su día 25, 15, 105, 235 pesetas. Entonces, claro, en cuanto se vio que salía eso, es evidente que lo que hizo HAI fue coger los sueldos existentes y distribuirlos por los distintos complementos anteriores y tener el complemento de destino como complemento de restos. ¿Esto por qué se supo? Porque empezaron a llegar cartas también, porque esto obviamente era un sistema informatizado para poder llegar a toda la función pública. Empezaron a llegar cartas a los funcionarios que se les atribuía complemento de destino, obligándoles a una prolongación de la jornada laboral por la tarde, dado que tenían complemento de destino. Claro, la retribución que tenían por el complemento de jornada laboral, repito, pues se empezó a verse que eran de esos 25, 35 pesetas, 105 pesetas, que no obedecían a ningún criterio, sino que era que ese complemento informáticamente, el programa informático, se había resultado como un elemento de restos salariales con los cuales se conformaba. Y luego lo mismo pasó con el complemento de productividad. Hubo una incapacidad de los gestores o los directores de los directores de personal de aplicar el complemento de productividad, que significaba que cada mensualidad, este complemento de productividad debería variar en función de la carga de trabajo atribuida a un determinado funcionario. Para lo cual, el responsable de personal tenía que saber valorar la carga de trabajo que tenía cada uno de sus subordinados y hacer un informe y hacer una propuesta de reparto de la productividad, que era una masa relativamente importante en términos cuantitativos, pues era un 6% de la masa que podías distribuir, es decir, que por productividad podías tener un buen complemento salarial, porque eso quedaba de alguna forma discrecional a la gestión del director de personal o de recursos humanos. Y esto no se hace, y al final se sindicaliza el complemento de productividad y se distribuía pro rata sin una valoración, por lo tanto eliminándose uno de los elementos fundamentales de ese elemento retributivo, que era el incentivo personal que un funcionario podría tener por realizar mejor y más trabajo que otro en el mismo tiempo de trabajo. Se elimina ese incentivo, digamos, de carácter personal. Y lo mismo, repito, con el tema del complemento de destino. El complemento de destino, a la postre, en vez de ser un instrumento de ordenación de la administración, acabó siendo un elemento de descontrol de la administración. ¿Por qué? Porque al eliminar el sistema de cuerpos y a tener abiertos todos los puestos de trabajo a una panoplia amplísima de funcionarios, los funcionarios iban pidiendo los concursos de provisión de puestos, es decir, sus traslados, los iban pidiendo desde su punto de vista personal absolutamente razonable, pidiendo el puesto de trabajo con mayor complemento de destino dentro de su categoría, digamos, de grupo y de nivel en la carrera. ¿Qué ocurría? Puesto que esto produjo, sobre todo en los primeros años de aplicación del sistema, un corrimiento de funcionarios de un ministerio a otro, muy en su día, de una consejería a otra, en lo cual la experiencia profesional que una persona podía haber tenido de ser responsable de una sección o de lo que fuese en el Ministerio de Sanidad, si podía irse al Ministerio de Obras Públicas, pues se iba. Es decir, concursaba y se iba, y por lo tanto, digamos, toda su experiencia en el mundo de la sanidad pues desaparecía, porque él se iba a otro puesto mejor atribuido en obras públicas. Es decir, que ese sistema de puestos de complemento de destino o de sistema de puestos, que tenía que haber sido un sistema de dirección de la administración pública, pasa a ser un sistema que al final se distorsiona. El EBEP, pues el EBEP viene 25 años después de todo este primer intento de modernización y de racionalización, con, digamos, tres elementos estructurales importantes. Primero, viene 25 años, es decir, casi, digamos, con 30 años de sistema constitucional, por lo tanto, con ya una nueva concepción de la sociedad, o más asentada, de ciudadanos con derechos. Hay una, por lo tanto, frente a eso, un nuevo concepto de responsabilidad de las instituciones, no solo política, sino también ante la opinión pública y ante los medios de comunicación, es decir, el ámbito institucional. En el año 2007 está metido en un mundo que se iniciaba en el año 83, pero que ya no era el mismo, un mundo consolidado de estar las instituciones controladas de alguna forma por distintos parámetros, que, por lo tanto, obligaba a una forma de entenderse la propia institución de forma más, digamos, responsable. Se está en plena etapa, o por lo menos plena debate y significación de lo que supuso o supone, o estamos en ello todavía, el tema de la globalización económica, que tiene un significado muy importante, que es que se produce una competitividad entre Estados, es decir, el Estado pasa de ser un elemento considerado aislado en su propia soberanía nacional, y el Estado pasa a ser un agente del juego mundial de posibilidades, de poderes, de influencias, de captación de recursos, etcétera. Y, por lo tanto, hay un problema nuevo, que es, ustedes saben que las neuronas, para funcionar, no tienen que estar conectadas. Una neurona sin conexión con el resto es como una neurona muerta, aunque esté viva, ¿no? Pues aquí se plantea este problema en el funcionamiento conjunto de las administraciones públicas, que también es otro, entre comillas, de los retos, como siempre, ¿no?, pendientes, de los retos permanentes a mejorar en cualquier institución, más en un sistema descentralizado. ¿Por qué? Porque, repito, en un sistema globalizado, desde el sistema global, como mucho nos ven como España, si es que nos ven. Quiero decir que probablemente desde Indonesia no sepan dónde está España ni qué es, pero decir que desde vernos nos ven como España en su conjunto. Por lo tanto, el éxito del funcionamiento del Estado español solamente en un mundo globalizado se puede entender en su conjunto. Y luego aparece también, que es un elemento que no se ha llevado a sus últimas consecuencias, el elemento de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías planteaban dos elementos fundamentales. Uno, respecto de la planificación de los recursos humanos en el territorio, de la necesidad de la existencia de la administración en el territorio, Es decir, las nuevas tecnologías ponen, yo creo que ponen, pero bueno, en cualquier caso, podrían poner en cuestión no la descentralización política, que va por otras vías, pero sí la descentralización técnica. ¿Por qué? Pues porque al final el ciudadano, electrónicamente conectado con la administración, le da igual dónde está el funcionario, si están centralizados todos en Madrid o si están todos en cualquier lugar del territorio, porque el territorio en este caso desaparece. Es decir, que esto es una idea que yo creo que no se ha pensado en profundidad, porque la administración pública se organiza y se crea en función del territorio. El territorio es un elemento fundamental para la gestión, por eso se crean unidades territoriales, se diseñan las provincias en su día, se diseñaron todo un aparato por entender que había que delegar funcionarios en el territorio, asentar funcionarios en el territorio. Las nuevas tecnologías hacen que estas dos variables, el tiempo y el espacio, desaparecen, porque el tiempo es instantáneo y el espacio es el espacio virtual. Y luego tiene otra consecuencia aparato, es decir, del ordenador, que es que el ordenador se escribe y archiva. Y, por lo tanto, funciones características de dos cuerpos típicos de la administración, como el auxiliar administrativo, técnicamente pueden ser sustituidos en una gran parte directamente por el cuerpo técnico, en la medida que el cuerpo técnico se escribe su informe y archiva su informe, y el informe que hace el técnico queda archivado en un sistema de ordenadores y que, por lo tanto, se recuperan o no se recuperan, no vía otro cuerpo de función pública, sino directamente a través de un sistema informático. Es decir, que había elementos fundamentales ya 25 años después para a la hora de hacer una reforma a la administración pública como la del EBEP, 25, repito, años después de la ley de medidas y 30 años de funcionamiento constitucional. Bueno, ahora estamos en otro periodo de reformas derivado de una crisis financiera sobre la cual volveré. Pero lo que quería señalarles, algo ya desiniciado, es que la característica de los procesos reformadores que se han producido en nuestro país, yo creo que el que mejor lo ha analizado es el profesor Palomar Olmeda, cuando dice que se crea lo nuevo sin eliminar lo anterior. Es decir, lo nuevo se acumula a lo anterior. Y lo nuevo encuentra su espacio en lo anterior, es decir, y de hecho entonces se produce una suerte de estratificación de situaciones de todo tipo, casi geológicas en la administración pública, en función de las distintas reformas que se han ido acumulando y que lo único que hacen es, mediante una adaptación funcional, irse adaptando a la estructura. Es decir, si me permiten la imagen, imaginen ustedes que metemos trozos de poliuretano en un cilindro de cilindro plástico, los agitamos convenientemente y los dejamos caer. Bueno, pues genera una estructura al caer. Pues lo importante no es la estructura, lo importante es adaptarse a esa estructura. Y esta es la historia, de alguna forma, de nuestra administración pública y sobre todo la función pública. Es decir, porque la función pública, en muchos casos, lo que ha hecho es, bueno, ante un proceso de reforma, lo que ve es, bueno, ya esto cómo me adapto. No cómo me incorporo, sino cómo sobrevivo dentro de este nuevo entramado que me plantea o el legislador o que me plantea el reformador, etc. Porque, de alguna forma, las verdaderas reformas, como ya se ha señalado aquí también con los anteriores ponentes, los gobiernos distintos, de distinto color y de distinto tiempo, pues no lo han querido afrontar como tal. Piensen ustedes que, y esto es algo que en su época, cuando íbamos por ahí a explicar el proceso de transición política española y todas las reformas de la Constitución, etcétera, algo que sorprendía, sobre todo en el tema europeo, es que el Estado español siguió con los mismos funcionarios de la dictadura política a la democracia política. Es decir, que no se produjo ni un caso de depuración política. Y que con el mismo aparato, de medios personales, se autotransforma un Estado de funcionamiento dictatorial a un funcionamiento democrático. Eso quiere decir la capacidad de adaptación, la capacidad camaleónica que han tenido nuestras administraciones públicas en este sentido de acumulación y estratificación. A eso añadamos esta reticencia de los gobiernos de ir a una verdadera reforma, pues que también hay una suerte de mayoría silenciosa en contra de la modernización administrativa, que ya no son los funcionarios en sí mismos, los empleados, digamos, de los ministerios, de las consejerías y de las concejalías, sino jueces, notarios, registradores, abogados, etcétera. Puesto que todas las medidas de modernización administrativa en términos generales que se fueron ideando en la distinta legislación, pues ahí están. ¿Se acuerdan ustedes de una cosa que se llamaba la terminación convencional del procedimiento administrativo? Que iba a suponer una revolución frente a la terminación burocrática del procedimiento administrativo, pues ahí se quedó. ¿Se acuerdan ustedes de las vías alternativas de resolución de recursos administrativos que no fuesen el de alzada y la posibilidad de ir a conciliación, mediación y arbitraje ante la administración pública antes de ir al contencioso? Bueno, pues ahí se han quedado. Quiere decir que no solamente, repito, el problema de modernización del empleo público, sino que ha habido en general una tendencia a un planteamiento, a mi juicio, hipertrofiado y muy tradicional del principio de legalidad, en el cual o todo está ordenado desde la ley y la norma a la administración pública o no está legitimado. Y de ahí parte, gran parte de lo que los otros profesores les decían. Y claro, yo he pensado y dice, sí, el problema no es el concepto, el problema es el mecanismo de aplicación. Si está bien cambiar el sistema, también realmente es muy necesario que el sistema de selección no vaya por la vía de la oposición memorística. Bien, bueno, se pueden hacer oposiciones no memorísticas, semimemorísticas. La memoria es fundamental en el cerebro del ser humano para valorar su mérito y capacidad. Es decir, este abandono de la memoria, porque la memoria es conocimiento, no es otra cosa. El quien no tiene memoria, lo que no tiene es conocimiento. Hay un problema ahí de que, bueno, no sé cuál será su opinión, pero yo todo lo que he trasladado es que el sistema de acceso al empleo público más legitimado socialmente es el de la oposición. Ese es el legitimado. Los otros, si a uno le pilla bien, lo coge y lo usa. Pero desde luego, un sistema de acceso a la función pública simplemente por entrevistas personales e informes psicológicos, todo el mundo pensaría, hay una preconcepción de que todo eso es un apaño para clientelar, para introducir en la función pública a través de esos procedimientos a quien se quiere meter. Por lo tanto, no estarían legitimados. Y probablemente para determinados puestos son fundamentales o son los mejores. Yo siempre he dicho, además, provocadoramente, y que no es un problema de su calidad profesional, pero hay determinados puestos en la administración que el mérito y la capacidad de todo aspirante es pleno. Todos tendrían que tener el 100%. toda persona que, con todo lo respeto, es decir, para cumplir funciones elementales y básicas en la administración, que tengan el graduado escolar, todas tienen el máximo no mérito y la máxima. No hay capacidad de distinguir en función del puesto a desarrollar en mayor mérito o mayor capacidad. Es decir, no se puede decir, si lo que hay que llenar es un vaso de 5 centilitros, todo candidato que viene con botellas de 10 centilitros, todos son aptos para llenar ese vaso. Y entonces lo que no se puede exigir, y es una distorsión, es que rellenar un vaso de 5 centilitros se le exija a un candidato prácticamente ser propietario de una bodega. No, mire usted, es que ese procedimiento de selección es muy sencillo. Pero ni siquiera eso estaríamos legitimados, porque para mí la única legitimación sería el sorteo. Mire usted, estos puestos, los 100 aspirantes están todos absolutamente cualificados para realizar ese puesto. Y ahora lo que no tengo que hacer es quién es el mejor para el que sepa inglés, o el que sepa ruso, o el que sepa chino, que no se aplica en ese puesto de trabajo. Y selecciono a ese puesto de trabajo por otros méritos y otras capacidades que no son de ese puesto de trabajo. Bueno, les pongo, repito, el tema de los ejemplos que hay a la hora de establecer sistemas. Quiero decir que el problema que tenemos hemos tenido siempre en la Administración Pública Española es la legitimación de los procedimientos de cambio. Y hemos tenido el problema de la consolidación en el tiempo de los procedimientos de cambio, que siempre se han quedado a medias. Y por eso, ahora, cuando se habla, y se habla aquí del proceso de racionalización en tiempo de crisis, ahora la pregunta es, ¿de qué racionalización estamos hablando? ¿Y de qué crisis estamos hablando? ¿Y de en qué medida esta crisis afecta al proceso de racionalización? Es decir, ¿qué resuelve el periodo de crisis respecto a las dificultades de elaborar un modelo cualitativo de gestión del sector público? Lo he dicho de otra forma. Si no hemos podido, en estos 30, digamos, hasta el EBEP, en todo este periodo, resolver la aplicación de ese modelo cualitativo de gestión y de reforma de la administración pública, la pregunta es, ¿por qué esto lo va a resolver la crisis? El problema es si la crisis distorsiona o coadyuva. Y eso es lo que les quiero plantear. Es decir, si elimina o aumenta los problemas para una reflexión cualitativa del empleo público. ¿Cuál es el problema de esta reflexión cualitativa? Pues, en primer lugar, el conocimiento de algo que en otros países, por otras culturas jurídicas, lo tienen más claro. Yo creo que nosotros, de un concepto que viene del derecho administrativo, que es el de personalidad jurídica única de las administraciones públicas, hemos perdido la noción de que la administración pública es absolutamente heterogénea. No es homogénea. No es lo mismo construir un puente que dar una clase de derecho administrativo que operar de apendicitis. Y todas esas funciones tan distintas. Bueno, tenemos una suerte de desideratum de la homogeneización. Y yo no digo que haya que tenerla como elemento de trabajo. Una vez más, el problema es nuestra incapacidad de gestionar la heterogeneidad sin caer en la dicho de otra forma, si dentro de la homogeneidad se detectan elementos de arbitrariedad, el problema es si administrásemos desde la heterogeneidad, ¿cómo podríamos controlar cuando no estamos ante algo diverso, sino ante algo arbitrario? Es decir, si no somos capaces de gestionar conceptos que pueden ser más comunes, más universales, ¿cómo desarrollamos para que las especialidades racionalmente requeridas por ese sector son verdaderamente especialidades requeridas por ese sector y no inventadas para beneficiar de alguna forma a los actores o a los responsables de ese sector? Pero la realidad, lo que es evidente, es que es absolutamente heterogénea la administración pública. No se gestiona igual un hospital que una Dirección General de Obras Públicas. No se gestiona igual un hospital que una universidad. No se gestiona igual una universidad que un instituto de educación secundaria. No, las formas y los elementos de gestión son distintos. Las calificaciones de los funcionarios son distintas. El nivel de piramidal de funcionarios desde ordenanza hasta altísimo cuerpo técnico son radicalmente distintas. Y sin embargo, nos empeñamos en patrones comunes, etcétera. ¿Por qué? Yo creo que por una razón. Porque si no somos capaces de gestionar los patrones comunes, es que ni nos es impensable gestionar patrones diferenciados. Pero lo que necesitamos son patrones diferenciados. Lo que hay que saber es por qué la Seguridad Social Española es la única administración mundial que paga la pensión al mes siguiente de la jubilación, es decir, que no se espera 6 meses o un año, como otras administraciones públicas, a que le empiecen a pagar la jubilación, porque claro, hay que tramitar tu cese en la actividad laboral y constatar toda tu vida laboral y constatar todo eso y hacer un procedimiento administrativo y reconocerte la pensión y empezarte a pagar. Somos de las pocas administraciones, yo creo que la única en el mundo, que tú acabas de trabajar en el mes de octubre y empiezas a cobrar la pensión en el mes de noviembre. Bueno, eso que hacemos bien, bueno, hay que ver por qué se hace bien, que no es fácil hacerlo bien. No voy a hacer ya la cuestión absolutamente tan mal, vale decir que se hace bien por casualidad o por equivocación. No, seguramente lo estamos haciendo bien, pero hay que saber por qué estamos haciéndolo bien. Porque en otros sectores de la administración pública eso no se produce. Para la matriculación de estudiantes siempre se han formado larguísimas colas. ¿Por qué? Porque el funcionario de la ventanilla revisaba matrícula a matrícula hasta que estuviese perfecta. Bueno, y yo me tocó ser vicerrector y dije, pues no, lo único que tiene que traer es el certificado de pago y el sobre de matrícula. Lo adjuntan, se le da un número y ya. A ver, ya estudiaremos nosotros los que han hecho bien o mala matrícula y al que le ha hecho mala matrícula llamamos, pero no hay que hacer cola. Se entrega y punto, se entrega y punto, se entrega y punto. Y se eliminaron las colas. Bien, quiero decir que, pero ¿por qué se hace mal un procedimiento y por qué se hace mal otro? Eso es un elemento de ver si tienes capacidad de gestionar. Hay que ver que no solo eso, sino que las administraciones públicas existentes, al menos las tres principales, local, autonómica y estatal, no son lo mismo. No hacen lo mismo. Es decir, el gasto autonómico tiene el problema que se realiza sin autonomía financiera. Es decir, solo tiene autonomía de gasto. Tenía. Pero no tiene autonomía de recursos. Y la autonomía financiera es el equilibrio entre autonomía de gastos y autonomía de recursos. Tampoco es que las comunidades autónomas hayan querido una autonomía de recursos, porque ha venido muy bien también que el Estado recaude y te dé. Pero claro, ahí hay una distorsión, ¿no? En el sentido de que tú estás en una administración pública en la cual su autonomía es simplemente de gasto, no es autonomía de recursos. No es responsable del recurso, solo es responsable del gasto. Segundo, por sus funciones, toda la crisis económica trasladada a crisis social les llega a esas administraciones públicas que son las responsables de las prestaciones sociales. Es decir, los 6 millones de parados les caen a las comunidades autónomas y eventualmente a los entes locales. No le caen al Estado, porque el Estado no tiene prestaciones. No tiene las prestaciones, digamos, las prestaciones de la seguridad social. Pero el problema que tiene una persona dependiente que entra en paro, que entra en un problema de pobreza, le cae a los servicios sociales, a los servicios de las comunidades autónomas. El problema de los recortes en materia de ir al déficit van a las grandes cifras. Gasto sanitario, gasto educativo. ¿Quién lo tiene? Las comunidades autónomas. ¿Qué son? Bien. Es cierto, pues yo no lo discuto porque las cifras están donde están, que se puede discutir si el sector público español es más grande o mayor de su dimensión. Bien. En su dimensión estamos bien. En las horas de trabajo estamos bajos y en el reparto del abanico salarial estamos distorsionados. Es decir, y además, digamos que los recortes han aumentado la distorsión. La distorsión en el sentido de qué, que es muy difícil establecer un sistema de carrera profesional en función del esfuerzo individual cuando en 40 años de servicio vas a multiplicar como mucho tu sueldo dos veces. Es decir, que la estrechez del abanico salarial público, que va de 1 a 3 o de 1 a 5, impide realmente una carrera profesional porque impide una carrera retributiva, al menos comparable a la del sector privado. Y por lo tanto, tienes ahí un problema, digamos, estructural, que si no lo resuelves, pues sí, puedes tener grandes masas de funcionarios pagados, pero si tú intentas proyectar sobre cada uno de esos funcionarios un itinerario profesional en función de esfuerzo y capacidad y le dices a cada uno de ellos, si usted trabaja más y mejor, va a tener mayor complemento económico, bueno, lo va a tener hasta un límite. Es decir, como se pone el ejemplo de la universidad, los profesores de la universidad nos sometemos toda la labor de investigación de 6 años a control público. Que te puede decir que no, con lo cual quedas un poquito mal ante tus colegas si no te aprueban tu investigación de 6 años. Pero si te la aprueban, ganamos entre 65 y 70 euros más al mes. Es decir, que la excelencia en la investigación universitaria se paga a 60 euros más al mes después de 6 años de investigación. Es decir, que bien, mejor que te paguen más, que no que te lo quiten. Pero quiero decir que si eso se pretende que sea un incentivo a la buena y a la excelente investigación, en este caso de un profesor universitario, que es a lo que se dedica y a la docencia, pues hombre, repito que las posibilidades de transformar un sistema de función pública en un sistema de autorresponsabilidad del funcionario en la mejora del servicio, pues si no tiene un complemento retributivo de una determinada entidad, pues mire usted, si se hace, es decir, como para ustedes, si yo publico y voy a los sexenios, no es por ganar 60 euros más al mes al cabo de 6 años. Permítanmelo mi pequeña soberbia, ¿no? Si no lo hago por otras cosas. Entonces quiero decir que hay unos elementos ahí, repito una vez más, en cómo se construyen los mecanismos, perdona que les diga, de construcción del sistema. Si los ladrillos ya sabemos dónde están, el problema es traerlos, colocarlos y que no se caigan. Y el problema es que siempre se han caído o no se han traído. Entonces, el problema no es de ladrillos, sino de mecanismos de hacerlos, ¿no? En el tema local. Bueno, el tema local Yo, perdón, ustedes que diga, estoy absolutamente fuera de situación. El informe sobre el que se hace el gasto estándar por municipio, ninguna administración pública reconoce su autoría, en función del cual se va a hacer la reforma del régimen local, según la cual los municipios que no cumplan un estándar de coste-beneficio dejan de ejercer la competencia. Vale. ¿Cuál es el coste-beneficio que se ha elegido? El coste del servicio por habitante puro y duro, no por habitante y localización, no por dispersión de la población, no por ancianidad de la población, no por número de familias monoparentales en esa población, no por otros elementos que califica una población, sino por el número de población, da un resultado. Si el pequeño municipio no puede gestionar el servicio que se le dará la financiación, el mismo gasto por habitante que el que tiene 20.000 habitantes, pierde la competencia. Y va a la Diputación. Pero va a la Diputación dándole el dinero que le darías al pequeño municipio. Ahora, la pregunta es, si usted es el... Si, bueno, la primera pregunta es, la primera realidad es que si eso se aplica, Soria se queda sin municipios. Vamos, se queda sin competencias municipales, excepto la capital. Teruel, Cuenca, Segovia, Ávila, de las que conozco. Sí. Y muchos otros se pueden... Bueno, Huesca se queda también sin municipios. Zaragoza no sé si se queda sin municipios, puesto que toda la población está concentrada en la ciudad de Zaragoza. Es decir, que nos podemos encontrar que de las 50 provincias españolas podemos encontrar que entre 10 y 15 se queden sin municipios con competencias municipales concentradas en la Diputación. Vale. ¿Ustedes creen que políticamente eso es administrable? ¿De que elijamos alcaldes que no ejerzan competencias, que se las ejerza la Diputación? ¿Como modelo extensible a un volumen tan amplio del territorio como puedan ser 15 provincias de las 50 españolas y que el resto se quedarán en 3, 4, 5, 6 municipios que son los que tienen 20.000 habitantes? Pregunto. Este es el método, o sea, para llegar a esa gravísima decisión política, que yo no digo que no haya que tomarse, que es evidente que España tiene un problema de gestión de gestión administrativa en los pequeños municipios, pero claro, es evidente que estructuralmente es mayor el gasto cuanto más dispersa tiene la población. Y entonces, claro, o haces como hacía Ceausescu con los rumanos, cogemos a todos los ancianos que tenemos en todos los pequeños pueblos y nos los traemos a una residencia general de la Diputación y cerramos esos pueblos, o sea la Diputación, sea la Comunidad Autónoma, sea el Estado o sea la Unión Europea, habrá que atender a estas personas en sus pueblos, que en muchos casos el mayor ya no cumple 70 años. Por lo tanto, es una población muy complicada de gestionar. Entonces, para tomar esa decisión, y yo no digo que no haya que tomarla, lo que no se puede hacer es tomarla sobre la base de un informe que ninguna administración pública se hace responsable de ella. Como si le leen ustedes en los trabajos del profesor Francisco Velasco, lo ha destacado, puesto que él le atribuía ese informe al Instituto de Estudios Fiscales y el Instituto de Estudios Fiscales ha negado la autoría del informe. Bien, quiere decir que el problema que tienen todo este tipo de reformas, todo este tipo es un problema realmente de conocimiento y de capacidad de aplicar ese conocimiento por las administraciones públicas. Es decir, si los mecanismos de EBEP, claro que son fáciles de aplicar, el problema es quererlos, si no son tan complicados. Si no es tan complicado hacer la carrera horizontal, si no es tan complicado establecer el sistema directivo, si no es tan complicado establecer la evaluación de puestos de trabajo, sistemas de evaluación, si no es tan complicado establecer un sistema de planificación, pero es decir, si solamente hay que ir a Holanda y traer el modelo que lo tiene, si eso no es tan complicado. El problema es preguntarse por qué aquí no se aplica. ¿Por qué aquí no se quiere aplicar? Y una de dos, o hacemos la racionalidad de decir, mire usted, nosotros lo vamos a aplicar Nuestra modernización no va por ahí, va por otra vía. Somos una administración pública distinta. Ahora, claro, con las consecuencias que le sería el pueblo Sánchez Morón, pues claro, en toda Europa nos señalan con el dedo. Entonces, el problema es aplicar e implantar verdaderamente y tener los mecanismos de aplicación de estas reformas. Más datos. Si algo hemos hecho bien, yo creo, es la implantación, en la medida que hemos podido, del Estado constitucional de derecho social, etcétera. Bien. Y esto lo hemos hecho, porque algo que normalmente nos explica, y yo cuando también vivo por ahí, por el mundo, explicar la transición política española con la Constitución, comunidades autónomas, todo esto, he dicho, mire usted, esto ha sido posible porque hubo una cosa que se llamó los pactos de la Moncloa. Sin los pactos de la Moncloa no hubiese sido posible. Y en función de los pactos de la Moncloa, este país nuestro pasa de el 23% o el 25%, son ustedes que estos cifras son complicadísimas, ni que los economistas ponen de acuerdo, del Producto Interior Bruto en manos del Estado al final de Franco, es decir, la imagen que puede tener del concepto de Estado franquista como Estado presente, Estado invasor, estatal, bueno, sería lo que fuese, pero se llevaba solo el 23% del PIB. Es decir, en términos de intervención, nada. ¿Por qué? Pues porque no hacía nada. Solo con los pactos de la Moncloa se ponen las bases fundamentales del sistema de bienestar, educación y sanidad universal. Y estas dos cositas hacen que en los años 80 vayamos en 10 años del 23 al 43% del PIB, creando además las comunidades autónomas, nuevas administraciones, e ingresando en Europa. Y decir que lo que se hizo en esos años, algo bueno se hizo. Pero claro, ¿con qué racionalización administrativa hicimos todo esto? Pues con la ley de medidas. Por eso está sentado el modelo. Porque con ese modelo pasamos a que el Estado gestionase un 20% más del PIB, pasamos a que el Estado se descentralizase y pasamos a que el Estado integrase en la Unión Europea. Luego, a lo mejor nuestro modelo es el de la ley de medidas. A lo mejor nuestro modelo es ese, limitando las incoherencias que se puedan. O a lo mejor tenemos todo derecho a cambiarlo y ir a otro. Pero quiero decir, ¿a cuál vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo lo implantamos? Porque, repito, a mi juicio, el problema no es tener todos claro que queremos hacer evaluaciones de puesto de trabajo, sino cómo, cuándo, a quién, con qué efectos, quién lo hace, quién lo legitima. Y si no tenemos resuelto eso, no lo implantemos. Si no podemos implantar un sistema que va a alterar la vida cotidiana de todos los funcionarios públicos y a ponerles en una situación, digamos, de tensión, porque ser evaluado no le gusta a nadie, o estamos mejor, quiero decir, personalmente siempre tienes una situación de tensión cuando vas a un examen, que, bueno, si lo hacemos es porque de ahí se van a sacar colectivamente elementos fundamentales, ¿no? Pero si no, a lo mejor sería, si no lo tenemos el momento, hacerlo. Otro dato. Todos los gobiernos desde la Constitución, el nivel de gasto es el que se extrae de la economía de mercado. Se distinguirán luego en cómo redistribuyen. Pero desde luego, el modelo es, tenemos tanto estado de bienestar como tanto crecimiento económico tenemos. Eso ha sido el modelo de socialistas y de populares. No se altera. A lo mejor no se puede alterar, pero quiero decir, no se altera. Es decir, nadie ha ido a un sector público fundamental del que se generasen recursos directamente públicos, a una propiedad pública, ¿no? Se ha ido a un sistema de economía de mercado, del cual, a través del sistema impositivo, generamos unos recursos, van a los presupuestos y con eso gastamos. Y ese modelo es el modelo, digamos, constitucional desde el principio. Bien, por lo tanto, el problema es... La cuantía de las prestaciones, evidentemente, depende del crecimiento económico. Entonces, cuando llega la crisis, hay dos alternativas que pueden ser acumulables, que yo creo que también se ha destacado aquí. Racionalización del gasto o racionalización del funcionamiento. El EBEP plantea racionalización del funcionamiento. Lo que se está haciendo hasta ahora es racionalización de gasto. Lo cual no quiere decir que indirectamente una racionalización del funcionamiento nos lleve a ahorros, pero evidentemente es de distinto calado y de distinta cuestión. Y esto yo creo que es el problema que también los anteriores profesores les han planteado. Es decir, las soluciones de racionalización del gasto no van a resolver los problemas que les he venido contando yo hasta ahora, que solamente se resuelven por una racionalización del funcionamiento, si somos capaces de hacerlo. ¿Por qué todos estos elementos que se han dado en la racionalización del gasto con las rebajas retributivas, etcétera, etcétera? Pues, si me permiten, también voy a meter un jardín. También distorsiona la realización del funcionamiento. ¿Por qué dentro de un abanico salarial tan reducido de 1 a 3, encima, cuando hacemos la rebaja retributiva del 5%, encima se hace proporcionalmente inversa al nivel retributivo? Es decir, que acortamos el abanico salarial todavía más. Es que esa es la decisión. ¿Que todos los funcionarios cobren lo mismo, hagan lo que hagan? ¿La decisión es que la carrera profesional tenga menor techo retributivo y, por lo tanto, los incentivos de trabajo individual sean compensados por el amor al servicio? Porque todo lo que hacemos es eso. Quiero decir, con todos los respetos. El sistema nuestro, si por algo se caracteriza, es que los bajos cuerpos de la administración están superretribuidos con relación a sus medias en función de salario y tiempo de trabajo. Que puede ser una decisión política perfecta, pero esa es la que es. Con relación a los técnicos o con relación a la gente que dentro de la carrera administrativa puede llegar a ocupar la pirámide de la carrera administrativa. Que esos están mal pagados. Mal pagados, muy mal pagados con relación a su sector. Entonces, repito, que una de las medidas que hemos tomado de racionalización de gasto ha sido incrementar esa diferencia. Porque cuando reducimos gasto horizontal, seguimos quitando más salario a los que más cobran y quitando menos salario a los que menos cobran. Que puede estar bien desde el punto de vista de la equidad o desde el punto de vista de la solidaridad, de lo que sea. Pero, desde luego, nada que ver con ninguna política de recursos humanos, de planificación, de calificación del personal, de lo que sea. Eso no tiene que ver. Y lo mismo pasa con el tema de la reducción de la no convocatoria de plazas. ¿Por qué? ¿Cuál es la racionalidad de no convocar plazas en ningún cuerpo? Hombre, el problema es que usted se tiene que mojar y decir cuáles son las prioridades de los distintos cuerpos o cuáles son las prioridades de las distintas administraciones públicas y decir, aquí convoco y aquí no convoco, aquí convoco y aquí no convoco, porque aquí es necesario y ahí no es necesario. Y ahí no sea necesario, sino que si pudiese, quitaba. Pero eso no se hace. Y entonces se suprime y se paraliza a todos. Y eso tendrá sus problemas, si seguimos mucho tiempo, bueno, del abandono del abandono en estos momentos de todos los salidos en la universidad de hace 5 años que estaban preparándose para las oposiciones y los han dejado. Y que no están siendo reemplazados ahora por nadie. Es decir, que habrá que ser muy arriesgado para calcular estratégicamente cuándo empiezo a preparar una oposición para que cuando esté preparado me convoquen plazas. Psicológicamente hay que tener mucha fuerza para preparar una oposición de abogacía del Estado sin saber si te van a convocar plaza a la abogacía del Estado. Bueno, por decir, bueno, estudio y si no me sale la abogacía del Estado, pues intento, con lo que sé, irme a un despacho. Pero quiero decir que ese es un problema de racionalización de la Administración. Pues no, un problema de realización de gasto. Pero no solamente no ayuda, sino que puede ir en contra de la realización de la Administración. Bien. Yo repito, con eso concluyo. El problema que tenemos es, a mi juicio, para aplicación del EBE, para aplicación de todo, un problema de conocimiento real y medios reales, operativos. Es decir, que hay que contar con profesionales que sepan aplicar esas reformas. Si tú no puedes hacer como aquí se ha hecho en España, también con todos los respetos, imagino que el que lo ideó tuvo sus dificultades, tú no puedes hacer una modificación del sistema educativo español sin previamente modificar a los educadores. Si tú quieres que cambie la educación en las aulas, tendrás primero que cambiar o comprobar que los educadores de esas aulas han cambiado o que están en condiciones de aplicar el problema de reforma. Pero no que le lanzas al educador al curso siguiente 30 niños con un nuevo programa y cada uno que lo aplique en su aula. Es decir, que los mecanismos de reforma, si no van acompañados del instrumento de reforma, la universidad lo hemos tenido clarísimo. La universidad, cuando se cambia, bueno, en las distintas reformas que hemos tenido, pero cuando se cambió los planes de estudio, se cambia el sistema de planes de estudio sin una peseta más encima. Es decir, había que explicar cada facultad, teóricamente, 15 o 20 nuevas asignaturas sin ninguna contratación nueva de profesorado. Una de dos. O, pues como se hace en los colegios, ¿no? El que da religión, si es fuerte, da educación física, y el que da literatura, si es pío, da religión. Pues el que más se aproximaba a la asignatura del plan de estudios, se le endilgaba la enseñanza. Si era responsable, se la preparaba, la estudiaba, etc. Pero quiero decir, no era lo que tenía. Es decir, que usted no puede lanzar un nuevo sistema de plan de estudios con asignaturas sofisticadas si no tiene usted un cuerpo de profesorado que tiene esa especialización sofisticada para poder dar la asignatura. Bueno, pues esto yo creo que son los problemas que tenemos. Es decir, que se puede aplicar el EBE, claro que se puede aplicar. Lo que pasa es que hay que poner, digamos, los medios coherentes para aplicarlo. Y sin esos medios coherentes, a veces, repito, también hay otra coherencia, es decir, miren ustedes, somos ley de medidas. Y ya está. Y con esto nos ha ido como nos ha ido hasta ahora, más o menos estamos homologados en la OCDE y iremos trampeando. Pero ahora, si queremos ir a un sistema de planificación de recursos, queremos ir a un sistema de carreras horizontales, queremos ir a un sistema de evaluación de puestos de trabajo, queremos ir a un sistema de estos, necesitamos dentro de las administraciones públicas personas especialistas que sepan y puedan aplicar todo este tipo de reformas. Y si no las tenemos, poner en marcha este mecanismo lo que sería si no perjudicial, al menos peligroso. Muchas gracias.
Gracias, profesor Ortega, por su clarísima ponencia. Yo he tomado aquí algunas notas que me parecen particularmente útiles, porque es verdad que ha aportado ideas que previamente no habíamos oído, como la posibilidad perfectamente legítima de una congelación selectiva del empleo público, cosa en la que yo no había pensado. Y bueno, ya abrimos el turno de preguntas porque todavía tenemos algún tiempo. Si alguien quiere formular alguna, por favor, tiene la palabra. Aquí una persona. Sí.
Hola, en primer lugar, darles las gracias por la exposición. Quería preguntarle, sobre todo teniendo en cuenta su condición de magistrado del Tribunal Constitucional, la interpretación del concepto de funcionario que figura en la Constitución y, en particular, el alcance de la garantía de la inamovilidad del funcionario. Desde dos puntos de vista, global e individual, porque a día de hoy, si no me equivoco, a nivel global la garantía está un poco mermada porque está recogido en la ley un proceso de reasignación de efectivos que es posible aplicar a nivel general en la Administración, que en último término podría llevar a los funcionarios a su casa con la garantía de sueldo. Si no me equivoco, creo que es la regulación actual que hay en global. A nivel individual, a día de hoy está garantizada la inamovilidad. Solo habría esa regulación global. Entonces, quería saber qué podemos esperar los funcionarios del desarrollo legislativo de la inamovilidad. Gracias.
Bueno, podría ser malvado decir que te puedes esperar lo peor, pero no. A ver. El debate es que la inamovilidad del funcionario es un principio en función de garantía, como sabes, de su imparcialidad. Pero con las garantías precisas, la inamovilidad puede ser superada. Es decir, si la movilidad no está motivada para eliminar un funcionario díscolo, un funcionario incómodo, un funcionario. Y constitucionalmente, en mi interpretación, el interés general sí prevé, como siempre ha estado en la administración pública y no afectaba a la movilidad, que era el destino forzoso. Un cambio de puestos de trabajo, porque esa racionalidad, el problema de todo esto es establecer las garantías para que no haya un traslado de funcionarios incómodos, que también se les puede seleccionar, hacer una bolsa, plantear que es colectivo y te los mandas a, pues no sé, incluso les mandas magníficamente, te los mandas a un consulado lo más lejos posible, ¿no? Bien. Pero quiero decir que eso. Pero el problema, una vez más, es la motivación de la racionalidad. Porque todo esto estaba ya desde hace mucho tiempo en la administración pública. Incluso, desde hace tiempo están las situaciones administrativas, que te puedes ir a una situación de excedencia forzosa. Al cabo del cual te quedas en la calle. Al cabo de, no sé, ya no me acuerdo de la normativa, pero creo que al cabo de unos años de herencia forzosa te extinguías. Claro, el problema es que los funcionarios nunca luchó contra eso porque han tenido siempre una evidencia histórica que digamos que nunca se ha aplicado. Y el problema es, claro, cuando en un momento dado lo que está es sancionado legalmente y que no haya discutido, pues se aplica. Cuando se hizo la ley de medidas, y que se hizo al mismo tiempo que empezaban a aparecer las comunidades autónomas, se vieron que había 10.000. Fíjese que poquitos, sí. Puestos de trabajo para irse a las comunidades autónomas. Todos los funcionarios de Madrid se apañaron para quedarse en Madrid. Solo se fueron los que querían irse. Pero traslados forzosos de Madrid a una comunidad autónoma, yo creo que no hubo. Y fíjense ustedes, estamos descentralizando el Ministerio de Agricultura, que toda la competencia autonómica, el Ministerio de Cultura y Deporte, que toda la competencia autonómica, o sea, descentralizamos verdaderas masas organizativas que constitucionalmente el Estado tenía competencias. Bueno, pues todos acabaron quedando en Madrid. Se fueron, si había universidad y corte inglés, y tenían, pero digo en serio, eran los dos requisitos que se pedían formalmente para el traslado. Hay universidad, hay corte inglés y, digamos, tengo yo unos antecedentes de origen para estar ahí, ¿no? Y se debieron ir, yo creo que voluntariamente, unos 10.000 de toda la administración central del Estado. ¿Qué ocurrió? Que se quedaron las comunidades autónomas, y eso, por ejemplo, yo se lo explico cuando uno va a Colombia, a todos estos sitios, ¿no? Colombia es de lo mejor, y plantean el tema de modelos federales y transición política, y le digo, no se equivoque, en España ya había una descentralización administrativa, estaban las delegaciones provinciales, y en muchos casos lo que se hizo fue desatornillar la placa donde ponía delegación provincial, y si pillaban la capital, y depende del sitio, se puso consejería de. Se mantuvieron los expedientes en su sitio, se mantuvieron los funcionarios en su sitio, se cambiaron los membretes, y en su día con tampones, porque no había dinero para pagar no había dinero para pagar la imprenta, y ni un expediente se paró por razón de la transición política española en términos de descentralización. Y eso es una genialidad. A nadie se le ocurrió, pero visto con tiempo, fue de las grandes genialidades. Que no hubo bajón ni parón administrativo. Bueno, pero quiero decirse que eso se produjo porque se aprovecharon a los funcionarios del sitio. Y se traspasaron prácticamente todas las delegaciones provinciales, pasaron a ser los miembros de los funcionarios de la nueva administración de las comunidades autónomas. Y fíjese usted que si podría haber sido un momento en el cual el Estado, con una cierta legitimidad, hubiese obligado a hacer traslados masivos de funcionarios, digamos, de Madrid a las distintas capitales de provincia donde estaban los servicios de las comunidades autónomas, y no se hizo. Y luego, ¿cómo se dice el concepto de funcionario? Pues es que una cosa, la Constitución es muy flexible. Es decir, tiene que ser siempre, obviamente, que la gente no lo entiende. Es decir, siempre se razonamos en términos de derecho, y el derecho es la ciencia social más exacta. Por supuesto, que con la sociología, que ninguna otra, pero no deja de ser una ciencia social, una ciencia interpretativa. La Constitución está llena de conceptos de ciencia política, no solo de ciencia jurídica, que hay que trasladar a criterios de juridificación. Le digo esto porque el mismo precepto, el Tribunal Constitucional italiano ha entendido que no hay un, o sea, en el sistema italiano está la laboralización del empleo público con el mismo precepto constitucional que tenemos en España. Y en España se ha dicho, bueno, ya se ha atenuado. España lo que ha dicho es que una reserva de funcionarios hay que tener, y que determinados puestos el Estado los tiene que declarar como de funcionarios. Pero si nos vamos al derecho comunitario, que teóricamente se aplica con carácter prioritario al interno, usted sabe que, a efectos de impedir que los comunitarios entren en las administraciones públicas, la administración es así de pequeñita, es decir, solo se puede impedir entrar a un comunitario en administraciones prácticamente donde esté en juego la seguridad del Estado, prácticamente, y en cambio, a efectos de gasto público, a efectos de libre competencia, a efectos de aplicación de los contratos, la ley de competencia en los contratos públicos, la administración pública, bueno, llega hasta las sociedades mercantiles con mayoría de capital público. Que a efectos de derecho comunitario, eso es administración pública. Quiero decir que, entonces, ¿es uno de esos conceptos los que tenemos que traer al derecho nacional? cuando la propia Unión Europea utiliza dos conceptos de administración pública en función de dos sectores. Pero sí es lo que les decía. Pero si a mí me, si yo cuando he explicado la parte especial del derecho administrativo me siento ridículo. O sea, me siento de ridículo de ir a los alumnos y explicarles un día el transporte, otro día las comunicaciones, otro día el dominio público, y dentro del dominio público explicar un día las costas, otro el agua, otro las minas y otro los montes, que cada uno es de su padre y de su madre, absolutamente distinto. No tiene nada que ver el dominio público de costa con el dominio público del agua, con el dominio público de del bosque o con el dominio público de la mina. Nadie entiende que cuando la veta está en tierra, es dominio público. Y si le doy con el pico y la saco, pasa ya a ser de propiedad privada del concesionario. Esa técnica que se produce por desafectación, por golpe, digamos, que existe en el derecho minero, no existe en el derecho de costas. Es decir, tú no desafectas porque te lleves la arena de la playa, o sea, está cometiendo un delito ecológico, pero no desafectas la playa porque te la lleves en el bolsillo, pero en cambio en la mina sí. ¿Por qué? Ah, ¿cuál es el principio general del derecho público que permite una cosa y otra cosa no? No existe. Es decir, el derecho público está hecho sector por sector. Y lo maravilloso es que creemos que tenemos unos principios generales del derecho administrativo, que algo tenemos que tener, porque si no es imposible manejarlo todo. Pero en la realidad, la sectorización es brutal cada vez más. Y no solo sectorización por derechos, sino por cosas. Usted sabe que ahora, si usted va a un despacho, lo que le exigen de saber es derecho inmobiliario, es decir, todo sobre la propiedad urbana, fiscal, administrativo, civil, registral, todo eso. No le vale decir un despacho, no, es que yo soy de administrativo, a mí usted me pregunte aquí sobre el tema fiscal, o no me pregunte usted sobre el tema de calidad de los materiales, o no me pregunte usted sobre el tema del registro. No, usted eso tiene que saber todo, ¿no? Es decir, que yo por eso creo que la dificultad es mayor de la que nos planteamos, ¿no? La heterogeneidad del derecho público, ¿no? Y dentro de eso lo que hay que tener es un equilibrio de tribunales que mantengan principios generales, que mantengan el sistema ordenado por principios generales y que mantengan el límite de la arbitrariedad. Y luego, porque claro, pensar que todo eso está preordinado por una mente absolutamente inteligente que vincula a la administración positivamente y le dice cómo está normado cada paso que tiene que dar, pues si lo hacemos así, hacemos una administración absolutamente de elefante, anquilosada, lo que sea. Es decir, tenemos que aceptar que si queremos flexibilidad, si queremos todo ese tipo de cuestiones, sí, tendremos principio de transparencia. Tendremos que tener un derecho penal. A ver si lo explico. ¿Cuándo se ha resuelto el problema urbanístico de Marbella? Cuando entra un juez penal. Pero metámonos en la cabeza que el juez administrativo no puede ordenar un registro. Es decir, el juez administrativo, cuando se le planteó todo el tema de la ilegalidad urbanística de Marbella, no pudo ordenar ir que fuese la policía a las casas de los concejales que estaban con todo el tema urbanístico. Tiene sus límites. Eso se hace en derecho penal. Entonces, bueno, pues el sistema inglés está más en estos términos. Hay flexibilidad en las administraciones públicas, pero una gran rigidez del tema penal. ¿Por qué en el derecho anglosajón no hay un problema de ejecución de sentencias? Porque es un delito de atentado al juez. Si el juez te ha dado la orden y no la cumples, tú, alcalde, tú, funcionario, directamente vas a la cárcel. Porque estás con un delito de contempt to court. Y por eso siempre se han cumplido. No hay ninguna sentencia administrativa en Inglaterra que no se cumpla. Aquí, como lo dicta el juez administrativo, que no tiene poder para mandarte a la cárcel, lo más que te puede poner es una multa coercitiva si te identifica dentro de la organización pública. Quiero decir, con esto, perdone que divago, pero que es que los elementos son siempre muy complejos y complicados. Y el problema es que, también con todos los respetos que cumplen su función, el debate periodístico y de medios es de brochazo. Y la realidad es de, pequeño esbozo, de pequeña cuestión. Entonces, claro, hablamos mundos muy distintos, ¿no? El problema del empleo público hay muchos. ¿Y eso dónde lo saca usted? ¿Muchos dónde? ¿Por qué hay muchos? Para muchos en un sitio y muchos en otro. Mire usted, el empleo comparado dice que estamos en una media baja respecto a la opción por habitante, por tal. Es decir, pero claro, como salga cuestión de que los funcionarios son muchos, que tienen muchos privilegios y que no trabajan, pues claro, si no se resuelve eso, tiene razón el profesor Sánchez Morón. El legislador o el gobierno puede entrar a saco en materia de función pública. Pero lo que pasa es que se están manejando datos que no son ciertos.
¿Alguien más quiere formular otra pregunta?
En divagar puedo divagar, ¿eh? O sea, voy a intentar ser corta. Vamos a ver, el tema de la oposición de... Decía usted que llega un momento en que a lo mejor examinarse de algo memorístico para después actuar en un puesto de trabajo, que algunas veces puesto de entrada de juicio, ¿no? Que se podría a lo mejor... puesto de entrada de juicio y, por otra parte, vamos a ver, casi estamos renunciando a decir que la universidad no vale de nada o el centro educativo que formó esa persona no vale de nada, porque resulta que damos más valor a una posición de un examen de un día, donde uno se puede encontrar mal, puede haber varias variables, que de toda una formación que trae el individuo formándose en un centro especializado.
Entonces, ¿cuál es la pregunta?
Que podríamos llegar a la conclusión de decir, mire, juntamos aquí a 20, como decíamos a usted, y tiro los DNIs al aire y los que me salgan para abajo pues son los que aprueban, ¿no? Entonces, la posición es muy tela de juicio, puede ser muy válida, pero puede ser también muy tela de juicio, y usted me encantó que la haya puesto de esa manera, de que vale y a la vez no vale. O sea, no pongámosle tanta prioridad a esa posición. Seamos un poco más talentosos y después veamos que el EBEP nos daba formas de modernizar. Siempre que modernizamos normalmente da un coste de personal, porque siempre se reduce. Y ahora con la crisis se va a reducir más. El problema de la crisis es que nos trae aún encima el miedo. Ayer se dijo...
No, pero pregunto, ¿cuál es la pregunta?
La pregunta se la voy a hacer, pero... Ayer se dijo que los fondos de pensiones se meten ya todos en deuda pública. Casi estamos a la quiebra del país, creo, o por lo menos yo a lo mejor que soy muy así, pienso. Entonces, el miedo que va a surgir en este país, tanto en empleo público como en empleo privado, va a ser muy fuerte. Y el talento va a quedar mermado. Yo pido a las personas que de alguna manera siguen estando ahí dando legislación y dando normas y pautas para la administración pública y para un Estado, que tengan cierto talento en sacar las cosas, como cuando Fosbury, por ejemplo, en las Olimpiadas de México, en el salto de altura, saltó de espaldas y ganó la medalla de oro. Entonces, creo que el miedo nos va a poner a todos un poco en tensión. Ojalá que no nos lleve a todos a un psiquiátrico y que al final solamente saquen dinero en este país o en Europa, en todos los sitios, solamente seamos elementos de ir a residencias psiquiátricas, porque nos estamos volviendo locos un poco todos con todo este miedo y con toda esta crisis, y que la crisis de alguna manera nos... Ese miedo lo llevamos hacia cierto talento que por envidias y por los 7 pecados capitales que se estaban cometiendo ahora, tanto en administraciones públicas como en privada, como en gastos, que eran envidias y otra serie de cosas,
Que es un deseo que compartimos todos.
Se lleven a cierto talento de intentar, por lo menos, menguar las cosas y que el coste del personal sea lo más productivo posible, en el sentido de que, muy bien, dejemos cosas ahí o se mantengan ciertas cosas en el sentido de que nos cueste cosas, pero que por lo menos el placer del individuo, el placer del público ante una atención de la administración sea válida y coherente, ¿no?
Muy bien. Me parece que todo lo que usted ha planteado son deseos de, y pues unos los compartirán, otros no, pero no tengo nada que opinar al respecto.
¿Alguien más? Bueno, pues es ya tarde. Vamos a finalizar, por tanto, el curso y vamos a hacerlo de forma breve. A mí solo me queda agradecer nuevamente al profesor Ortega y a los demás ponentes en general su disponibilidad y el esfuerzo que les ha supuesto encajar este compromiso en sus agendas. Y en cuanto a ustedes, señores, pues quiero también trasladarles mi profundo agradecimiento por sus inscripciones, por su participación y, en general, por el interés que han demostrado, porque este interés permite albergar al personal de esta casa que esta iniciativa, articulada a través de cursos monográficos dirigidos a debatir y a contrastar ideas sobre los fenómenos diversos que están afectando a nuestras administraciones, pues pueden ser de su agrado. Así que nada más. Gracias. Declaro clausurado este curso y espero verles próximamente aquí en la Escuela Gallega de Administración Pública. Muchas gracias. Thank you.